Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, recientemente el congresista republicano Rodney Davis de Illinois reveló que oficiales cubanos le han explicado que la unificación monetaria tendrá lugar en Cuba dentro de un mes. Davis estuvo en la isla en el marco de una misión comercial con otra congresista, la demócrata Sherry Bustos. También, pues, para ser justos, recientemente Primavera Digital, un portal independiente, había reportado algo, pues, en relación a la doble moneda y al cambio que tendría lugar, parece, en diciembre.
Sí, señor. Tenemos ya en línea telefónica desde La Habana Marta Beatriz Roque Cabello, como todos conocen, economista cubana. Actualmente dirige la red de comunicadores independientes. Marta, gracias por acompañarnos. Bienvenida. El tema de la doble moneda vuelve a salir a relucir. Ahora, pues le han comunicado a un congresista estadounidense que es cuestión de un mes. Sin embargo, bueno, pues todo en Cuba se pregunta, ¿y cómo va a desaparecer la doble moneda? ¿Cómo va a quedar el país?
Antes de escuchar a Marta, el republicano también dijo que impulsó a los oficiales en la isla, a las autoridades cubanas, ir más rápido en la eliminación de la doble moneda porque opina que es fundamental para que los cubanos puedan beneficiarse del turismo creciente. El único camino que la gente de Cuba, en mi opinión, tiene para beneficiarse del turismo, para crecer gracias al relajamiento de las sanciones, es tener una sola moneda, dijo Davis.
Muy bien, Marta Beatriz, saludos, bienvenida.
Bien, un saludo para ustedes y para los oyentes del programa. Este es un tema que de verdad lleva mucho tiempo dentro del bombo, y siempre el régimen ha dicho que está en la disposición de quitar la doble moneda, que fue un invento, como todos conocemos, de Fidel Castro. Pero esto no es una cosa fácil. Fácil quizás es ponerla, pero quitarla es muy difícil, porque tienen que ocurrir toda una serie de fenómenos económicos que en estos momentos no están ocurriendo.
Precisamente. Yo creo que uno de los problemas grandes es los precios. Más allá de cualquier otra cuestión, yo creo que el cubano se pregunta los precios, máxime cuando ahora, en este momento, el peso cubano vale 24, o sea, el CUC vale 24 pesos cubanos, o sea, la moneda convertible vale 24 pesos cubanos. Entonces, ya ahora, yo creo que un primer paso fue cuando el gobierno, Marta, autorizó a que realmente se pudiera pues pagar lo mismo en peso cubano que en peso convertible, pero los salarios siguen siendo en peso cubano, y los precios hay que multiplicarlo por 24, porque prácticamente la relación directa es con el peso convertible. Es un verdadero, como decimos los cubanos, arroz con mango, difícil de solucionar. Yo creo que el precio es una de las cosas que más preocupa a un cubano de a pie.
Sí, exactamente, aunque el cambio de compra es 25, quiere claro. Decir, cuando tú vendes el CUC te dan 24 pesos cubanos, pero si lo tienes que comprar, tienes que comprarlo a 25. Sí. Lo que implica que en las tiendas la tasa de cambio que se usa es de 25 CUC por uno, no de, perdón, 25 pesos cubanos por un CUC, uh-huh. No 24. Y el problema más grande está en el salario del cubano. El cubano no gana ni 20 CUC mensuales, el cubano promedio. Lo que implica es que va a la tienda y, por ejemplo, nosotros hace un rato estábamos visitando una tienda y un espejo para la casa vale 700 CUC, un espejo adornado con no sé qué cosa, dorado, etcétera. ¿Y cuánto tiene que trabajar un cubano para tener 700 CUC? Y entonces, ¿cómo van a hacer este cambio? En primer lugar, con un índice de producción tan bajo como hay en el país. Y tú bien decías, los precios es un problema, pero el poder adquisitivo es otro. Si pudieran sencillamente quitar en la red comercial los CUC y dejar todos los precios, porque en todos los lados se vende en moneda nacional, bueno, pues ya podría decir, es una solución, pero no es eso. El problema es que la gente no tiene poder adquisitivo para esto, porque la producción está en el piso. Así está la producción agrícola y la producción también industrial. Las tiendas están totalmente desabastecidas y entonces tenemos un problema más grande todavía, que es el problema de la contabilidad en las empresas estatales, que como ustedes saben, la mayoría de las empresas estatales no tienen contabilidad confiable. Esto es una cosa que ha añadido el gobierno, porque la contabilidad es contabilidad o no es. Eso de confiable es algo que le han puesto como apellido. Y entonces, al no tener contabilidad, bueno, ¿cómo es posible trasladar todos los medios que tienen en CUC y todos los medios que tienen en la moneda actual a una sola moneda? Eso es una situación bastante complicada.
José Luis decía al principio que Primavera Digital había pues tenido una nota. Marta Beatriz nos había alertado sobre esta nota de Primavera Digital, este semanario cubano independiente, por supuesto, que dirige Juan González Febles. Aquí voy a leerle la nota porque es sumamente interesante. Dice que en una reunión con jóvenes en la Universidad de La Habana, el titular de Economía, Marino Murillo Jorge, dijo en el mes de mayo que la cuestión de la unificación de las dos monedas se iba a producir a finales del 2015. Coincide con lo que le dijeron a este congresista estadounidense. E incluso Murillo dijo, no me pregunten qué día va a ser, porque no lo puedo decir, pero sí va a ser a finales de este año, a más tardar principios del 2016. Según la información que le brindó Murillo a estudiantes a los estudiantes, y que un estudiante se lo comunicó a Primavera Digital bajo anonimato, pues Murillo dijo que la moneda convertible será cambiada en un principio a 17 CUP, es decir, que de 24 llegará a 17 y luego llegaría a 12 antes de que haya una única moneda. Quiere decir que parece que va a ser un plan escalonado, de acuerdo a Primavera Digital, parece que va a ser un plan escalonado que van a ir reduciendo el valor del CUC, elevando de esta manera el valor del CUP para entonces llegar a una sola moneda que por supuesto quedaría en el peso cubano. Así que estos son detalles que está dando Primavera Digital y que me parecen sumamente interesantes.
Pero bueno, Marta, si se produce ya finalmente la unificación de la moneda y se mantienen los precios tan altos, como tú destacabas, ¿no? Y como hemos podido ver, por ejemplo, en una paladar, en un lugar para comprar desodorante, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? ¿Está el cambio ahí o esto seguirá haciendo lo mismo?
Mira, yo pienso que, como dice Primavera y leyó ahora... nuestro querido Amado, pues esto tiene que ser escalonadamente. No puede ser de un solo planazo, porque no le pueden decir a la gente cuando se despierten mañana que ya no hay moneda nacional. Entonces, para eso no se ha tomado ninguna medida, no ha habido ni siquiera un anuncio de que va a haber un cambio en la tasa de cambio de la moneda. O sea, no se ha tomado ninguna medida. Puede ser que algún funcionario le haya comunicado esto al congresista sin tener la autorización gubernamental. Yo pienso que eso son de las cosas que pasan aquí, porque este es un barco que no tiene timonel. No. En estos momentos que va dando bandazos y cualquier cosa puede suceder, incluso con este congresista, con cualquier otra persona a la que quieran dar un poco de agua con azúcar, como decimos nosotros los cubanos. Pero esto es una situación de verdad muy, muy difícil de resolver. Y si ellos hubieran tenido solución en la mano, ya lo hubieran hecho.
Según Primavera Digital, el dinero en CUC, y esto por supuesto todo atribuido a este estudiante que lo escuchó del ministro de Economía, Murillo Jorge. Bueno, dice de Primavera Digital, el dinero en CUC guardado en bancos será respetado, pero su cambio dependerá del precio establecido en ese momento, que se espera sea de 12 CUP, en un principio y después, bueno, 17 primero y 12 después. Así que eso es otro muy buen detalle. detalle, ¿no? Para la gente que tiene dinero en el banco.
Y mucho más, Marta, cuando desde mucho tiempo también, pues el trabajador, ¿no? Cobraba le pagaban en su centro de trabajo en una moneda, en peso cubano en este caso, y tenía que entonces pasar por una cadeca para convertir el peso cubano en CUC y tener que adquirir los productos. Esto ha quedado un poco atrás. Ahora se puede comprar en ambas monedas, ¿no? Aunque el precio es exorbitante.
Sí, es por eso que también hay menos cadecas. Ha habido una reducción considerable de las cadecas que indiscutiblemente quedan para otras funciones, pero en este caso ha habido una reducción considerable de cadecas, de la que tú puedes pagar en donde quiera que compres en moneda nacional. Pero de verdad, cuando tú analizas la totalidad de los problemas desde el punto de vista macroeconómico, cuando te percatas de que el régimen en estos momentos está sin financiamiento, no tiene quien le dé un crédito blando, no tiene formas de obtener divisas para poder inyectarlas en la economía, entonces piensa seguramente que lo mejor para el régimen, lo mejor es tener una sola moneda. Sin embargo, no tienen la capacidad económica para hacerlo, porque están alterados por todos los problemas que tienen alrededor.
Y yo me imagino que también al final tiene que haber un reajuste en precio, Marta, en salarios, porque con los precios actuales, aunque se vaya reduciendo las tasas de cambio para dejarlo, pero así todo, si al final llegaría a un 12 por uno, sería una barbaridad con un salario al mes de 400, 500 pesos, y estoy poniendo un salario mediano ya alto, de 500 pesos al mes, en una tasa a precios del cambio final de 12 por 1, sigue siendo draconiana la situación para un empleado, para un obrero cubano.
Sí, y también hay un problema, el impuesto de circulación de los precios que tiene el país. El año pasado, por ejemplo, en el 2014, según el propio anuario estadístico cubano, pues por cada peso que tú comprabas en moneda nacional estabas pagando 47 centavos de impuesto de circulación. Wow. La propia ministra de Finanzas dijo que esto era algo ilegal porque las leyes no tienen contemplado el impuesto de circulación como tal. Y no obstante, casi la mitad del precio se corresponde con un impuesto de circulación que estás pagando, lo que implica que el trabajador no tiene ningún lugar por donde salir.
Marta Beatriz, gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un tema sumamente complicado. Esperemos que sigan saliendo noticias oficiales de Cuba, por supuesto, para que informe a la población de lo que quizás sea ya una
y pendiente realidad. Si es diciembre, el mes, cuando se conozca ya oficialmente si tiene lugar o no. Vamos esto que hemos analizado hoy en el programa.
Seguro que sí. Marta Beatriz, Roque Cabello, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este segmento.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando las noticias como son.
El otro tema, Siria. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente Bashar al-Assad se ha reunido en las últimas horas con Vladimir Putin en Moscú. La visita fue la primera de un oficial al extranjero que hace este mandatario sirio desde el inicio de la guerra civil en su país, según reportes de la televisión estatal siria. Y yo creo que esto, pues, sin duda ocupa titulares a nivel mundial.
Fíjense si ocupa titulares, amigos míos, que hay una noticia, pues prácticamente de las últimas horas, donde Estados Unidos está acusando en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, está acusando a Rusia de estar reforzando a los yihadistas del Estado Islámico al centrar, dice la delegación, la denuncia, al centrar sus bombardeos en Siria contra los grupos de la oposición moderada al régimen de Bashar al-Assad. Es decir, Estados Unidos está denunciando en la ONU que los rusos están acabando con los enemigos de Bashar al-Assad y no precisamente contra el Estado Islámico.
Hay un intercambio de acusaciones, porque sí, también Vladimir Putin en las últimas horas ha asegurado que la campaña antiterrorista de Estados Unidos en Siria no ha tenido efecto alguno porque Washington ha practicado un doble juego.
Así mismo es. Incluso dijo más, dijo que ha dejado fuera de combate a muchos de estos países que tienen doble rasero. Ya tenemos en línea telefónica a Fernando Bazán. Fernando Bazán, coordinador general del Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo en Argentina.
¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. ¿Te sorprendió a ti el encuentro este de Bashar al-Assad con Vladimir Putin en Moscú?
Muchas gracias por la invitación. Sí, creo que sorprendió un poco porque el presidente Bashar al-Assad ha salido muy poco de Siria desde que ha iniciado el conflicto. Y por otro lado, llama la atención que el presidente ruso lo haya recibido, teniendo en cuenta que justamente hoy en día Siria no es precisamente uno de los estados más agraciados dentro de lo que es el escenario internacional.
Uh-huh. Ahora, de todas maneras, hay que entender un poco por qué Rusia entra en este conflicto, cómo es que lo logra hacer si ahí hay una coalición. Yo creo que eso sigue siendo la gran pregunta. Ha dejado, no sé, un poco sorprendidos incluso a Estados Unidos y la coalición, Fernando, me parece.
Sí y no. Deja sorprendido a la coalición, ya que no se esperaba que Rusia entrase de manera directa al conflicto. Pero Rusia ha estado dentro de lo que es el conflicto sirio de manera indirecta prácticamente desde el inicio de las operaciones. Al principio Rusia aportó lo que era la parte de inteligencia con las comunicaciones y luego comenzó con el apoyo de armamento. Si uno observa hace aproximadamente un año esta parte, cuando el ejército sirio empezó a perder posiciones en todo lo que era el límite con Irak y principalmente comenzó a tener problemas en los suburbios de Damasco, Rusia comenzó a apoyar con la entrega de aviones principalmente, pero también con armamento pesado. Este armamento y este equipo que llegó tarde. Es por eso que hoy en día Rusia ya comienza con las operaciones aéreas de manera directa. Tal vez esto también denuncie un poco la falta de pilotos que tiene Siria hoy en día, y es por eso que los rusos debieron de manera directa meterse en el terreno.
Precisamente, al-Assad ha alabado los esfuerzos antiterroristas de Rusia, ¿no? Dice que desde el inicio de la guerra civil. Pero Fernando, ¿y los países árabes, cómo perciben a Putin, a Rusia, en medio de todo esto en Siria?
No lo ven con buenos ojos, ya que tengamos en cuenta que dentro de Siria, además de la lucha civil que se plantea, también hay una lucha intraislámica, que creo yo que es el eje del conflicto. Hoy en día lo que se observa principalmente es una lucha entre lo que son las fuerzas sunitas, ¿sí?, y los chiitas. Tengamos en cuenta que Irán y el presidente Bashar al-Assad son chiitas, mientras que los rebeldes y los grupos islámicos son sunitas. Entonces, los chiitas apoyados por Irán están enemistados justamente con los sunitas apoyados por los países del Golfo. Hoy en día ya es muy fuerte el rumor de que los países del Golfo están enviando misiles portátiles antiaéreos, algo que Estados Unidos había pedido que no lo hagan, a los grupos yihadistas para derribar aviones rusos. Creo yo que hoy en día Estados Unidos está en una posición muy compleja, ya que por un lado debe derrotar al ISIS, sin lugar a dudas, pero por otro lado debe también, de alguna manera, frenar a sus aliados en la región. Por un lado, los países árabes, y por otro lado, a Israel, que también ve con mucho temor el avance de estos grupos en la región.
Una región que se complica, porque aquí hay que verlo todo. Yo al menos, no sé si por mi desconocimiento, pero todo hay que verlo entre sunitas y chiitas. Aquí hay que verlo todo en esta discusión, porque las alianzas en esta región del mundo se producen por problemas religiosos. Y aquí, incluso, cuando Vladimir Putin dice que se está luchando, que él está luchando contra el terrorismo en Siria, está luchando no solamente contra el Estado Islámico, está luchando también contra los rebeldes que están contra Assad. Es decir, por eso la situación es muy compleja en ese sentido, Fernando.
Sin lugar a dudas, y me permito añadirle un grupo más. Vladimir Putin también está luchando contra los yihadistas que luego van a operar en Chechenia, sí, que sí es un interés vital para Rusia. Entonces, a ver, dentro de lo que es la realidad hoy en día del Medio Oriente, nadie puede esgrimir que lo hace desde el punto de vista altruista. Todos tienen interés, todos tienen algún tipo de objetivo vital que persiguen dentro del conflicto sirio. El conflicto sirio no solamente se limita a lo que es el territorio de Siria, sino que es una encrucijada de diferentes conflictos regionales e internacionales. Entonces, reducirlo solamente a la realidad de Damasco es un error. Por eso que la intervención de Estados Unidos, ayudando como se vio hace unas horas atrás a un grupo de soldados kurdos en el norte de Bagdad, justamente es para apuntalar a esta región, para que no caiga dentro de las manos del ISIS, como también lo mismo hace Rusia, que justamente llega a rescatar al presidente Bashar al-Assad cuando las fuerzas del ISIS prácticamente habían rodeado Damasco. Uh-huh. Entonces, lo que vemos aquí es una conjunción de intereses, algunos de ellos momentáneos, como en el caso de el presidente ruso con el presidente sirio. Recordemos que el presidente sirio no es precisamente del agrado de Putin, pero sí lo es la base militar rusa que tienen en Siria, mientras que Estados Unidos tampoco desea la independencia de los kurdos. Pero sabe Estados Unidos que hoy en día los kurdos son la principal fuerza aliada que tiene dentro de la región.
Fernando, Vladimir Putin se está mostrando incluso en contra de dividir a los terroristas. Dice que eso de moderados y no moderados, no, porque según él, no todos actúan por dinero y no tienen ideología. ¿Su opinión cuál es?
Muchos de estos grupos yihadistas fueron formados o nacieron como grupos rebeldes. Uh-huh. Luego, ante la falta de capacidad militar, ante la falta de recursos, fueron lentamente, pero fueron al final, hacia las filas yihadistas. Las filas yihadistas hoy en día cuentan con el apoyo de sectores privados de los países del Golfo, de Arabia Saudita y de Qatar principalmente. Es por eso que lo que dice Putin en parte tiene razón. No existe hoy en día el grupo de moderados dentro de los rebeldes y el grupo de fanáticos. Sí, considero yo que hubo en su momento una gran parte de rebeldes que nacieron con el Ejército Libre Sirio, que fueron absorbidos por los grupos yihadistas o que fueron combatidos por los grupos yihadistas. Lo que sucedió en Alepo, donde se veían a el ISIS combatiendo contra los rebeldes, era prácticamente una cosa de locos, porque uno decía, no es viable esto, el enemigo es Assad, no es justamente los rebeldes o los grupos yihadistas. Sin embargo, estos combatían entre sí justamente para ganar territorio, lo cual habla a las claras que el interés no es solamente de derrocar al presidente Bashar al-Assad, sino que también es imponer la idea de los grupos yihadistas dentro de la región.
Sumamente complicado. Gracias, Fernando. Y se nos queda, por supuesto, el tema en todo esto. Bueno, Arabia Saudita, Israel, que son los grandes de la zona. De todas maneras, queda tema para un próximo programa, que es una zona demasiado complicada y con la llegada de Rusia complica todo mucho más. Gracias, Fernando Bazán.
Gracias a ustedes.